Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad Udelar. El pasado martes, tras el regreso de la atención en varias de las oficinas públicas, el Banco de Previsión Social, uno de los organismos con mayor demanda en este contexto de emergencia, salió a remarcar la importancia de acceder a las consultas telefónicas y por web para no sobrecargar la vía presencial. En tanto, el Sindicato de Educación Secundaria expresó su preocupación por cómo se está evaluando la situación de clases a distancia por parte del gobierno. En Haití, país caribeño históricamente sumido en la pobreza, a la presencia del coronavirus se le agregan las reacciones de grupos de fanáticos que discriminan y agreden a personas que han contraído la enfermedad del COVID-19.
Comunidad Udelar.
Hugo Odicio, presidente del BPS.
Hay una expectativa y una contención producto del periodo en que las personas estuvieron sin poder hacer trámites. Hoy todas las oficinas están abriendo en Montevideo, en el interior siempre se mantuvieron abiertas. Y el trámite de préstamo no se había suspendido, o sea, era una gestión que estaba disponible, incluso desde el 14 de abril se puede hacer vía web, o sea, no es necesario venir. Sabemos que hay un porcentaje de nuestra población que no tiene la facilidad porque no cuenta con el medio o porque no tiene de repente la experiencia como para hacerlo por esa vía. Y entonces ahí vamos al canal telefónico, que es la posibilidad de agendarse. Bueno, ahí tenemos una contención, obviamente, porque ahora, conforme a lo que son las recomendaciones del distanciamiento social, solo se va a atender por agenda. No podemos nosotros, digamos, habilitar a que la gente espere en los locales como antes. Incluso la recomendación es que lleguen no más de 15 minutos antes de la hora señalada por la agenda. Tenemos una contención porque eso ha agregado demanda en los servicios telefónicos, que ahora estamos midiendo cuál es el volumen de llamada, que la tecnología nos permite comprender cuál es la cola de espera, y hay unos procedimientos técnicos un poco más complejos para habilitar que algunos funcionarios que están trabajando desde su casa puedan atender también las llamadas del 1997. Pero todas estas, esta demanda que se cambia su perfil, nos obliga a ir resolviendo estos problemas paulatinamente. Hay una expectativa, obviamente, de las personas que entiendan que no puedan ser atendidas, y lo vamos a estar monitoreando, pero ahora me decían que había bajado mucho eso, y es porque a veces la gente viene más a primera hora. Si a mediados de la tarde seguimos teniendo una contención, ahí sí, entonces tendríamos que arbitrar alguna solución. Por el momento, es lo que nos pasaba también en otros servicios, la gente que viene muy temprano previendo que no tenga la posibilidad de ser atendida. La persona que venga sin número va a tener que procurar por los canales que están disponibles. Lo que puede ocurrir es que si quedan, digamos, algún turno de agenda, se habilite que vengan las personas, pero en forma presencial, pero eso es un poco incierto porque la persona gasta en boletos, se acerca. Entonces sabemos que hay una demanda que está contenida y que, bueno, en los próximos días esperemos que se regularice. O sea, el tema del préstamo es una prestación permanente y que siempre tiene mucha demanda. Lo que pasa es que ahora no se puede esperar adentro, ¿no?
José Olivera, dirigente de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Puertas adentro, todos reconocemos, administración y sindicatos, que el Uruguay no tiene condiciones para desarrollar educación a distancia. Particularmente esto es vinculado a educación inicial y primaria y toda la educación media. Esto también lo reconocen las propias autoridades, porque allí hay fuertes limitantes, desde condiciones materiales concretas de nuestro estudiantado hasta condiciones materiales y pedagógicas concretas del propio sistema educativo. Y hoy vemos cómo irresponsablemente se maneja que un 20% de los estudiantes que no se conectaron, por ejemplo, en el caso de secundaria, a través de ninguna plataforma, se los considera desertores. Nosotros creemos que esto es una carga negativa muy grande hacia un importante sector del estudiantado que muchas veces hoy está teniendo, junto con su familia, dificultades hasta para comer. No lo contratamos, no lo compartimos, y nos parece que es una doble estigmatización la que se genera a partir de este concepto de desertores. No solamente hacia el estudiante y su familia, sino también hacia la propia educación. Si nosotros tomamos como válido solamente las plataformas institucionales, los números pueden ser eso. Ahora, cuando uno toma y analiza y evalúa y sistematiza la información que viene de los centros educativos, cómo los docentes docentes están teniendo contacto a través de otros mecanismos que no son la plataforma, los números son otros muy distintos. Y andan encima del 95% de contacto con estudiantes, y hoy día hay un fuerte relevamiento incluso por parte de los equipos directivos, buena parte del personal de docencia indirecta, tratando de reforzar ese vínculo con el estudiante y su familia.
Haití, informa Deutsche Welle.
En el país más pobre de América, el miedo al coronavirus no es solo una cuestión sanitaria. El pastor Burel Fontilus cuenta que cuando él recibió el diagnóstico estaba más preocupado por un posible linchamiento que por una evolución mortal de la enfermedad COVID-19. Recibí amenazas, me llamaban por teléfono, pero mi esposa me había protegido de esas llamadas amenazantes. Toda la población de la zona, toda la población de Carrefour, se estaba confabulando para matarme. Fontilus insiste en su buena salud y en la de su familia, pero no se atreve a regresar a casa y vive con amigos en un lugar secreto. Teme por la vida de los suyos ante el odio de turbas que, según asegura, los amenazan por miedo e ignorancia. Esta estigmatización de los pacientes de coronavirus a la que se refiere ha puesto en alerta a organizaciones de defensa de derechos humanos. Hay desconfianza ante las autoridades políticas. Cada vez que dicen una cosa, aunque sea una cosa correcta, la población la va a poner en tela de juicio. También cunde el miedo entre los practicantes de la religión vudú. Durante la epidemia de cólera de 2010, las turbas asesinaron a al menos 45 sacerdotes de esta religión de Haití. Algunos los acusaban de causar y extender la enfermedad con su magia. Por fortuna, el coronavirus está siendo mucho menos letal que el cólera, pero los líderes religiosos del vudú tratan ahora de prevenir el posible regreso de la violencia ante la total incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
El martes en Comunidad Udelar compartíamos un análisis del impacto de la pandemia y el aislamiento físico en un país como Uruguay, con altas tasas de suicidio preexistentes. Nos acompañó Pablo Hein, magíster en sociología, docente e investigador, que integra el Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida en el Uruguay.
El aislamiento, el dolor y las dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 están creando una crisis de salud mental en el mundo entero. Y varios investigadores advierten que podría empeorar la tasa de suicidios, que ya venía en aumento antes de la pandemia. En Uruguay, desde que se conocieron los primeros casos de COVID, las llamadas a la línea de prevención de suicidio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado han aumentado. Y algunos especialistas asumen incluso que la tendencia continuará en aumento tras el paso de la pandemia, y esto preocupa a las autoridades. Para conocer más de esta realidad, el equipo de Uniradio dialogó con el sociólogo, docente e investigador Pablo Hein, quien integra el Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida en el Uruguay. Se trata de un equipo que conjuga diferentes disciplinas y abordajes teóricos y metodológicos sobre la temática del suicidio en nuestro país y también en el Mercosur. Una de las primeras preguntas que nos hacemos sobre este tema es cómo han afectado las medidas de distanciamiento social a las personas en nuestro país y cuáles son las poblaciones más afectadas. Pablo Hein nos responde.
Nosotros creemos que no hay un patrón de cómo incide el encierro, ¿verdad? Sobre todo porque eso es bastante heterogéneo, porque depende de la familia, depende de los espacios, depende del lugar del encierro, es decir, en qué barrio, en qué ciudad, en qué departamento. También depende de la época, ¿no? Ahora que estamos parados ya a principios de mayo, no es lo mismo reflexionar sobre esto que a principios del encierro no obligatorio, ¿verdad? Voluntario, que fue a fines de marzo, principios de abril. Creo que tratar a toda la sociedad, a todas las familias con el mismo patrón, creo que no hace bien, digamos. Creo que hay mayor heterogeneidad en los casos, ¿no? Eso depende de qué encierro. Por lo general, se habla de que, bueno, hay mayor violencia, la convivencia, pero también nosotros creemos que hay elementos que se rescatan de este encierro, ¿no? Hay elementos que se rescatan y que es oportuno remarcarlos en este sentido. Los ejemplos de solidaridad, los ejemplos de mayor comunicación a pesar de la distancia. Y bueno, no hay un patrón de si bien hay algunas cifras muy tímidas, ¿sí?, muy prendidas con alfileres, como se dice vulgarmente, de que hay una mayor violencia en el hogar. Creo que, de alguna manera, hay situaciones de mayor heterogeneidad que hay que rescatar. Sí que es una, esta pandemia, como se dice, ha repercutido, está repercutiendo y va a repercutir a nivel de convivencia intrafamiliar, entre vecinos y entre compañeros de trabajo. Sí, que es importante reflexionar y hacer una reflexión veraz y oportuna. Con relación a la población más afectada en esto, creo que es la población que por lo general pierde sus trabajos, digamos, y sus referencias más inmediatas, porque un trabajo no solo te da cierta protección social, ¿sí?, y también, por supuesto, económica, ¿sí?, sino que también te da cierta pertenencia, digamos, y cierto reconocimiento. Es decir, un trabajo da protección y da reconocimiento. Es decir, que seas trabajador, tenés la protección económica, tenés la protección de tus compañeros y también te da reconocimiento en una sociedad. Te sentís activo, te sentís contribuyendo, es decir, tus vecinos te ven como trabajador, no te ven como desocupado, porque también eso connota de alguna manera ciertas cuestiones peyorativas sobre aquellos que no ejercen su actividad. Entonces, me parece que en principio la población más afectada de esta pandemia son, sin lugar a duda, los que quedan sin trabajo, los que ven resentidos su competencia. Después, también aquellos que ven resentidos sus pares, sus grupos de cercanía también, ¿no? Es decir, aquellos que no pueden desarrollar algunas otras actividades, específicamente como los jóvenes, ¿sí? Nos estamos refiriendo tal vez a ese grupo etario que tiene entre 18, 17, 20, 24 años, que tiene más libertad de andar y de salir y de juntarse y de abrazarse y de compartir cosas que hoy en día están impedidos por eso, ¿no? Y tal vez, peor, que está mal visto también seguir cultivando esas cuestiones. Entonces, como grupo de afectación hay varios. También se habla de los niños, ¿verdad?, y del encierro de los niños. Y sobre todo también otro grupo importante, los adultos mayores. Con esto queremos también reflexionar de que no hay una homogeneidad o una primacía de un grupo. Creo que el impacto económico es el primero que más se siente y que más repercute y que tiene una incidencia mayor, digamos.
En estos tiempos de distanciamiento social aumentó el tiempo de convivencia familiar. Muchas veces esto se da en espacios reducidos. ¿Esto tiene algún tipo de incidencia en conductas suicidas? Escuchamos al sociólogo Pablo Hain.
Con respecto a la otra pregunta sobre cómo inciden las familias, eso también es muy heterogéneo, esto, la incidencia familiar. Hay algunos estudios internacionales que hablan sobre un aumento de los divorcios luego de periodos prolongados de encierro. También hay otros estudios por ahí que dicen que luego de las vacaciones, donde la familia se supone que convive más y está con más tiempo, también hay mayores divorcios. Pero bueno, todo esto está por verse luego, ¿no? Todas las hipótesis que podemos plantear hoy en día son cuestiones bien hipotéticas, ¿no? Para luego después empezar a indagar, ¿sí?, o a contestar, digamos, o a revelar luego de que pase o que se empiece a volver a alguna normalidad que tiene que suceder. No sé en qué tiempo, pero tiene que suceder.
Uruguay es un país con altas tasas de suicidio. Solo en 2019, unas 700 personas se quitaron la vida, según datos del Ministerio del Interior. Este número superó a la cantidad de víctimas por accidentes de tránsito y también a las víctimas por homicidios. Consultamos a Hain sobre cuál era la situación prepandemia y cuál es la actual, y qué puede brindar la sociedad para combatir esta situación.
Tres o cuatro niveles de respuesta. El primer nivel que queremos reflexionar es que suicidios tiene dos cosas por detrás importantes que lo tiene que saber cualquier escucha. El primero es que suicidio hubo, hay, habrá. Eso es inevitable, eso es, va a ser así. Existió en cualquier época histórica, está existiendo y va a existir en el futuro. Eso es, sin lugar a duda, importante a tener presente. Es decir, es como, no sé si llamarla pandemia, creo que está mal llamado pandemia, pero bueno, va a seguir existiendo en nuestra sociedad. El segundo también es un tema complicado porque encierra dolor, encierra muerte, sí, encierra afectación familiar, social, cultural. Es decir, la pérdida de un ser querido es complicado de sobrellevar. Y sobre todo más por suicidio, por todo el estigma y todo lo que vamos a hablar luego, de que no es una muerte común y sobre todo no es una muerte bien vista, ¿sí? Si bien las muertes no son bien vistas, pero hay muertes que están socialmente más aceptadas, como por ejemplo morir de un cáncer, morir de un accidente de tránsito, una muerte natural. Es decir, la sociedad las lleva y las familiares cercanos las sobrellevan bastante mejor. Se dice que siempre que el suicida afecta a 6 o 7 familiares o amigos directos. Entonces, en ese sentido, me parece que es un tipo especial de muerte. Es un tipo especial de muerte que encierra enigmas y encierra sobre todo un gran estigma. Que por suerte en los últimos años, no en Uruguay, pero sí en otras partes, que eso alienta bastante, está viendo como un desestigma importante a raíz de que se juntan las familias y si ya se está hablando de víctimas de suicidio, ¿sí? Familiares de víctimas de suicidio, porque también ellos constituyen una víctima, es una doble víctima, siempre se dice, el familiar suicida o los allegados. Primero por la muerte, porque es una muerte por lo general inesperada, ¿sí? Por lo general violenta, ¿sí? Y sobre todo porque encierra ese gran estigma, ¿no? La culpa a la familia. La culpa a la familia porque en realidad también está que se disculpa al suicida, generalmente diciendo que tenía problemas psiquiátricos, psicológicos, y entonces la familia como que no lo vio, no lo atendió, no percibió eso y inmediatamente se culpa a la familia. Se culpa a la familia para desentendernos como sociedad, como vecinos, ¿sí? Como parientes, como compañeros de trabajo de esa problemática. Entonces, esas tres cuestiones me parece importante tener presente a la hora de hablar de suicidio. Que hubo, siempre habrá, que es una muerte que encierra estigmas y que es una muerte que repercute con bastante más que otras, ¿verdad? Y la hacemos repercutir. Y entonces, en ese sentido, Uruguay históricamente tuvo una alta tasa de suicidio. Cuando hablamos de tasa de suicidio en Uruguay, hay algunos colegas que dicen, bueno, lo que pasa es que Uruguay tiene un buen registro de muertes. Sí, claro, toda muerte en Uruguay es certificada por un médico forense. Pero cuando decimos una alta tasa, nos estamos refiriendo también, o nos estamos comparando con otros países que también tienen ese buen registro de salud o de muerte o mortalidad, ¿sí? Certificado de defunción por lo general. Me estoy refiriendo a Chile, me estoy refiriendo a Argentina, me estoy refiriendo a Colombia, Estados Unidos, España, por irnos un poco más lejos. Entonces, si bien no nos comparamos con Paraguay o con Ecuador, que son países latinoamericanos que tienen un porcentaje importante de subregistro de muertes, rondan en el 40%, 50% los países, Bolivia, Ecuador, Paraguay, por diferentes motivos. Uruguay con Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, comparten una estadística de mortalidad muy buena. Y ahí, por suerte, tenemos un buen registro que nos permite decir que el problema es bastante complicado en Uruguay. Lo fue y lo es porque tenemos la tasa de suicidio más importante de las Américas y una de las más importantes del mundo. Uruguay anda en las estadísticas oficiales alrededor de un 20,6 cada 100.000 habitantes. Es decir, superamos ampliamente lo que es Argentina que anda, o Chile que anda en 11,9, ¿sí? Estados Unidos que anda en un 18, 17. España que anda en un 11 también, casi 11, ¿sí? Francia 14, 15, estoy hablando de cifras un poco de memoria, pero más o menos rondan por ahí. Uruguay está en 20.6, que también es cuestionable ese 20.6. Para nosotros es un poco más porque hay un tema, a pesar de tener buenas estadísticas, hay un subregistro de un 4 o 5%. Hicimos un estudio del año 2013 al 2017 que estimamos un subregistro de 4.9, que después vamos a ver por qué es ese subregistro. Entonces, el tema en Uruguay es importante independientemente de la pandemia. Específicamente en esta pandemia que se habla, de este encierro, se está tirando muchas ideas, muchos datos, o muchas teorías sobre el aumento de los suicidios. No es así. Las cifras de suicidio en Uruguay, eso es importante aclararlo, las cifras de este año, digamos, del 2020, recién las vamos a tener en julio del 2021. Es decir, nosotros recién en julio de este año, del año 2020, vamos a tener las estadísticas oficiales de los suicidas del año pasado, del 2019. ¿Sí? Es decir, las estadísticas de suicidio vienen 6 meses a año vencido. Siempre se dan el 17 de julio de a año vencido. 6 meses y año vencido. Entonces recién este fenómeno lo vamos a ver. Aproximaciones que tenemos nosotros por otras fuentes de datos, que son aproximaciones, no están dando en principio aumento de los suicidios consumados, ¿verdad? ¿Por qué digo suicidios consumados? Porque hoy en día ya hay dos cosas importantes, o tres. La primera, que se habla de conducta suicida, es decir, que encierra de la primera idea a los intentos hasta los consumados. Entonces, es una conducta del suicida, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de suicidio, estamos hablando de consumados. El Uruguay no tiene, y eso está corroborado también por algunas teorías que hablan de la teoría de la guerra, digamos, o de estados de guerra, donde la gente tiene otras preocupaciones, ¿sí? Y no se mira tanto en las preocupaciones sociales o culturales o los estigmas que hay sobre los individuos, sino que se preocupa más por cosas inmediatas. Es decir, hoy en día no agarrarse el virus, proteger a la familia, la alimentación, el ingreso, ¿sí? Entonces, aquellas cosas que también están presentes en un contexto más abierto, ¿no? Hoy en día la gente no tiene preocupación, entonces ahí sale la idea de contexto de guerra, que descienden súbitamente los suicidios. Creo que hasta fines de abril de este año, si lo comparamos con enero-abril del año pasado, los consumados en Uruguay, creo que hay una tendencia a la baja. Lo que sí hay, que es natural, ¿sí?, un aumento de las llamadas telefónicas a la línea vida, sí, eso es verdad, pero solo indica eso, solo indica unas llamadas a la línea vida. También nosotros tenemos, como trabajamos con ACE, digamos, y la Dirección de Salud Mental, también tenemos datos firmes de que cuando hay intervenciones fuertes del grupo, intervenciones fuertes de la sociedad sobre el suicidio, inmediatamente, así a tiempo real, aumentan las llamadas a la línea vida. Es impresionante ese fenómeno, pero se habla de suicidio y aumenta la línea vida. Por suerte no aumentan los suicidios, solo aumentan las llamadas. Entonces, el hecho de llamar a la línea vida hay que situarlo ahí, ¿sí? Situarlo ahí. Es un aumento de la llamada de la línea vida. De ahí sí aumentó tal vez en un 100, 120%, que bueno, el caudal anterior era bajo. Entonces, si lo ponemos en porcentajes, no suena un 120% de aumento, es alarmante, pero en realidad las llamadas eran muy, muy bajas, la frecuencia de llamadas semanales. Entonces, nos parece esto interesante. Lo otro que se puede ver también son los intentos que acude el Ministerio del Interior. Ahí también no han variado mucho el primer cuatrimestre con el cuatrimestre del año pasado, digamos, los primer cuatrimestres del año pasado. Es decir, todo indica que los suicidios están poco controlados y no hay que alarmarse. Sin desmedro de esto, lo que sí hay que poner especial atención, y ojalá nos equivoquemos, lo que estamos diciendo ahora, los suicidios van a aumentar, sí, sin lugar a duda, porque lo dice la literatura también, luego de que pase esto. Y que pase esto no significa que salgamos todos y nos abrazamos y ahí ya pasó. Cuando se vuelva a empezar a liberar, a tener cierto estado de normalidad, es decir, los niños en las escuelas, los jóvenes en los liceos, en los colegios, la reapertura de los deportes, ahí sí va a haber un aumento, y esperemos otra vez equivocarnos, de los suicidios. De los suicidios consumados, ¿verdad? Porque eso pasa, es natural que pase en épocas de descenso, viene un pico importante. Y eso es alarmante en Uruguay, porque tenemos un pico de 709, 710 suicidios por año, ¿sí? Primero se hablaba de los 500, después se hablaba de los 600, y ahora ya estamos hablando de los 700. Es decir, cada 11 horas un uruguayo o uruguaya, más uruguayo que uruguaya, se quita la vida en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es un hecho independientemente de la pandemia y del encierro y del COVID. ¿Qué podemos hacer como comunidad? Bueno, como comunidad podemos hacer mucho. Lo primero que podemos hacer es esto que estamos haciendo hoy en día, hablar del tema, ¿sí? Aquella biblioteca que decía que no hay que hablar del tema porque hay un efecto contagio y la gente se suicidaba, no. Nosotros decimos a veces, con los colegas, que los suicidas son bastante prolijos y no se dejan influenciar por las habladas de suicidio. Es decir, estamos hablando de suicidio y la gente no sale a suicidarse. Eso ya está comprobado. La simple comprobación la tenemos todos. En los últimos 25 años en Uruguay no se hablaba de este tema y la tasa o los casos pasaron de 410, 417 por la década de los 90. Hoy estamos hablando de 710 casos por año, ¿no? Pasamos de los 400 a los 700, sin hablar del tema. Entonces consideramos que, bueno, que hay que empezar a hablar del tema, hay que empezar a plantearlo. La comunidad puede trabajar en todo sentido, ¿sí? La comunidad puede trabajar en todo sentido. El primer sentido que puede trabajar la comunidad es empezar a cambiar los valores que estamos manejando y que nos venimos acostumbrando a manejar en los últimos años o en las últimas décadas. Aquellos valores que hablan del individualismo, del juzgar al vecino, de mirarse el ombligo, como se dice vulgarmente, y de no comprometer a la comunidad, no comprometer los logros colectivos, no celebrar aquellas cosas que implican de alguna manera un sentir más colectivo, ¿sí? Hoy en día la individualidad, hoy en día esas cuestiones donde el Estado pierde cierta protección sobre la sociedad, de alguna manera repercute sobre el individuo, ¿verdad? Entonces, si bien los éxitos hoy en día se miden individualmente, también hay que tener cuidado que los fracasos se miden individualmente. Entonces, hay que tener especial atención en eso, ¿no? Entonces, como comunidad debemos empezar a trabajar una lógica diferente, una lógica de valores culturales más amplios, más integradores, socialmente positivos, es decir, cosas que se están dando en otros niveles o en otros países, ¿sí? La Comunidad Económica Europea, España, Francia, si miramos la ley de prevención de suicidio, por ejemplo, la ley de prevención del suicidio en el País Vasco, la primera medida que hay es transmitir valores culturales socialmente positivos. Es decir, esa es la primera medida de prevención del suicidio en el País Vasco, ¿sí? Valores positivos, socialmente y culturalmente positivos. Es decir, mirar lo positivo y no mirar lo negativo y no estigmatizar a las personas en el sentido de pérdidas. Se habla de la pérdida laboral como una causa de suicida, eso es muy relativo, ¿sí? También hay pérdidas familiares, ¿sí? También hay pérdidas de amigos, también hay pérdidas de barras de amigos por decisiones o transparentar la sexualidad de las personas, ¿sí? Todo eso conlleva a juzgar. También por las pérdidas educativas, aquellos valores que de alguna manera estamos inculcando a nuestros hijos en primer lugar, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, ¿sí? A nuestros alumnos, sobre el imperialismo universitario, digamos. Eso también hay que poner una cuota de reflexión, ¿verdad? Una cuota de reflexión. Si bien sostengo que, bueno, que es deseable que todo el mundo, ¿sí? Como sociedad tenga valores educativos muy altos, tenemos que tal vez trabajar el tema más lentamente, ¿sí? Trabajar el tema más lentamente. Y hay otras salidas también para esa juventud que a veces no desea estudiar en una universidad o no encuentra las puertas abiertas en una universidad o no se siente a gusto en una universidad. Entonces, una universidad en un sistema terciario de educación. Entonces, ahí tenemos también que trabajar mucho. Tenemos que aprender mucho. Lo mejor que puede hacer la comunidad es abrir la ventana y mirar qué pasa en otros contextos, ¿sí? Y no estoy hablando en Alemania, no estoy hablando en Estados Unidos, estoy hablando en España, estoy hablando en Chile, estoy hablando de lo que está pasando en Argentina. Si se mira el informe de UNICEF sobre suicidio juvenil en Argentina, es impresionante cómo reflexionan nuestros vecinos de charco, ¿no? Es muy impactante cómo reflexionan en el nivel de reflexividad que tienen sobre ese fenómeno. Que ese fenómeno, ya que estamos, te digo entre paréntesis que no es tal en Uruguay, ¿no? No hay que preocuparse del suicidio juvenil porque la tasa en suicidio juvenil es muy baja con respecto a otros países. Y acá quiero ser muy claro, si bien es el suicidio que más duele, ¿sí? Es el suicidio que más dolor causa, porque sobre todo culturalmente y socialmente, porque no, la sociedad no le da a ese joven una segunda oportunidad de repensarse en la vida, ¿sí? No le damos. No es que la sociedad no le damos todo. Entonces, por eso es el que más duele, ¿no? Porque es el más egoísta como sociedad, ¿no? Es el que lo expulsa. Es un joven diferente por diferentes circunstancias. Es un joven que no se ubica por diferentes circunstancias y decide terminar su vida. Y ahí me parece que es bastante embromado ese suicidio, para ser franco. Pero bueno, en Uruguay es muy bajo. Así como otra cosa que se dice en Uruguay, ya que reflexionando sobre las sobre las cuestiones, los mitos que hay en Uruguay, que se suicidan más en invierno. Eso es una mentira, ¿sí? Que se puede comprobar con los datos del Ministerio de Salud Pública, que están en online, en la página web, sobre mortalidad. Hay más suicidios. En realidad el suicidio en Uruguay es constante, hay un poco más en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, sobre todo porque nos acercamos a fin de año y la gente evalúa, y bueno, y la gente evalúa que ese año le fue mal y que ese año no llegó a esto, no llegó a lo otro, no se cambió en el último celular y perdió la familia y los compañeros lo juzgan, etcétera, etcétera, y bueno, decide quitarse la vida. Entonces, como comunidad tenemos mucho para hacer. El primero en pensar, mirar y empezar a actuar con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas. Desde cómo distribuimos las notas en la universidad, desde cómo formamos a los profesores de educación física, por ejemplo, que están en todos lados, están en baby fútbol, están en los clubes, están en la liga universitaria, están en el fútbol profesional. Digamos, instruir y por lo menos plantearles este tema a todos los educadores de secundaria, no para que sean prevencionistas en suicidio, pero sí por lo menos saber y qué elementos tener en consideración. Porque el sistema de salud está desbordado y el sistema de salud no va a poder en estos años sobrellevar eso, ¿sí? Con el tema suicidio, las puertas de emergencia están desbordadas, vamos a la puerta de emergencia por cualquier cuestión, nos golpeamos un dedo, vamos corriendo para que nos solucionen ya, la uña rota, y ahí viene el joven o el adulto mayor con un tema de depresión y el médico no lo puede ver, no tiene atención, está sobrecargado, está con 24 horas de trabajo y lo manda a la casa y no tiene la atención que debe tener ese tipo de personas. También el sobreestrés que tenemos cada uno, los compañeros de trabajo, en la familia, en el barrio, ¿sí?, en la comunidad. Eso también es, digamos, tenemos mucho para reflexionar. Lo que sí hay que empezar, porque Uruguay ha perdido bastantes años en empezar a caminar, porque esto no es un tema que se arregla mañana o pasado. Es un tema que se apuesta hoy para 10 años, ¿sí? Europa estuvo 20 años de una política intensa para bajar un 19% de la tasa de suicidio general. 20 años, ¿sí? Entonces esto tenemos que empezar a trabajarlo en la comunidad ya.
Como comentaba Hein, Uruguay registró 710 casos de suicidio en 2018, según datos expuestos por el Ministerio de Salud Pública. Recién en julio de este año se conocerán datos del 2019, por lo que habrá que esperar para conocer los datos de este año. Lo que sí se sabe es que las tasas son bastante estables. Sin embargo, para Hein, Uruguay debe prestar atención en cómo se verán afectadas en el post-COVID-19.
Con respecto a las últimas dos preguntas, los apoyos que se están brindando para estas situaciones de soledad, de encierro y de posibles intentos, los mecanismos más clásicos de la línea de vida, digamos, en sí estos temas de encierro, de salud mental, de falta de confianza, ¿sí?, de faltas de pertenencia, no están siendo abordados, ¿sí? Hoy el problema es más sanitario, más biológico, digamos, y todas estas cuestiones, que me parece adecuado, no sé, soy cientista social, no soy médico, me parece adecuado que sea así, no estoy interrogando. Lo que sí tenemos que tener un plan de salida, no solo un plan de salida médico, un plan de salida biológico, no solo un plan de salida social, ¿sí?, no esta nueva normalidad social, sino que también tenemos que tener una nueva normalidad. Eso es lo que asusta en Uruguay un poco a los que trabajamos este tema, un nuevo tema de normalidad en estos temas de vulnerabilidad, precariedad y terreno fértil para la conducta suicida. Es decir, tendríamos que reflexionar también en ese sentido, ¿no? Más allá de liberemos a esto, abramos esta canilla o a este sector, también tenemos que tener especial atención en eso. Y sobre todo, todos como sociedad, no saturar los servicios de salud, ¿sí? No saturar los servicios de salud. Y sobre todo también como sociedad, volver a cierta humanidad para escuchar al de al lado, ¿no? Escuchar y juzgar menos y prejuzgar bastante menos al de al lado, a nuestra familia, a nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, y apostar estas cosas que son complicadas, porque ya estamos formateados en una sociedad donde el individuo es lo fundamental y la individualidad es lo que prima y yo gano si el otro pierde y si el otro pierde yo gano. Entonces estamos en una lógica individualista muy extrema que, bueno, que es complicada cambiarla y va a costar.
Desde la universidad se están haciendo diversos aportes desde distintas disciplinas para contribuir en la lucha contra el COVID-19. ¿Qué rol está cumpliendo la UDELAR en relación al tema suicidio? Jaén responde.
La universidad cumple el papel con este tema que le compete, digo. Hoy en día la universidad está bastante más abierta, hay bastante más apoyos, no solo con nuestro grupo, sino con gente que también trabaja estos temas de salud mental, de vulnerabilidad, de precariedad social, digamos que de alguna manera hablan esto. Y es como institución universitaria es la que está poniendo en el tapete, ¿sí?, el tema. La universidad también participa con... en la Comisión de Prevención del Suicidio, la Comisión Honoraria, que funciona de la década de los 90 en nuestro país, en la órbita del Ministerio de Salud Pública, con los otros ministerios, y la universidad participa como oyente ahí o como asesor. Ahí, bueno, la única crítica que corresponde un poco a la universidad es que esa comisión está, digamos, sesgada hacia la ciencia de la salud. Yo creo que en este tema... los universitarios de la ciencia de la comunicación, de la antropología, por no decir sociología, ciencia de la comunicación, antropología, también pueden aportar como lo está haciendo la psiquiatría y la psicología. Es decir, de alguna manera este es un tema interdisciplinario donde cada profesión o donde cada disciplina, vuelvo a repetir, desde la antropología, la ciencia de la comunicación, la historia, por supuesto, ¿sí?, tienen su que ver en este tema para ayudarnos a empezar a comprender este fenómeno. Y sobre todo, la interdisciplinaridad también nos indica una cuestión interesante de ver que el suicidio no es un tema, sino que el suicidio son varios temas. Como dice un filósofo español, es suicidio en. Es decir, suicidio en el medio rural, suicidio en la tercera edad. Es decir, que el tema es bastante heterogéneo, las causas, las consecuencias son diferentes y en eso se nutre la visión interdisciplinaria que es fundamental, ¿no? Uno lo ve en los programas de prevención o en esto que hoy que hablaba, por ejemplo, de UNICEF, del informe de UNICEF sobre el suicidio juvenil en Argentina. Ahí participan comunicadores, filósofos, sociólogos, politólogos, por supuesto psiquiatras y psicólogos, es decir... El dominio bastante más amplio. En esto también de que nos compete un poco más sobre las notas suicidas, ahí a nivel internacional ya no, la nota suicida, que es un elemento importante para comprender este fenómeno, no es solo vista desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, es decir, por qué escribe, cómo lo escribe, sino que también la nota es un elemento cultural, es decir, es una producción de una persona en un determinado momento, en determinadas circunstancias, pero es un producto cultural y social. Es una nota que se hace, ¿sí?, con un fin de que sea leída y que sea comprendida en una cultura determinada, en un contexto social, ¿por qué no político y económico también? Entonces, me parece que todas las disciplinas tienden a converger o podrían tender a converger y a aportar en este problema que es un problema importante en Uruguay, ¿no? Si comparamos, que un dato importante también para verlo, dentro de las causas externas, el suicidio es el más importante. Es decir, hay el triple de suicidios que homicidios, ¿sí? Hay casi media vez más o casi una vez más de suicidios que muertes por accidente de tránsito. Si miramos las últimas cifras del 2018, 709 suicidios, 500 accidentes de tránsito y los homicidios no alcanzan a 400, que fue el año que hubo más, ¿entiendes? Entonces, históricamente, salvo en el año creo 2011, los suicidios superan a los homicidios ampliamente y superan a los accidentes por muerte de tránsito, que son las tres causas de muerte externa, ¿verdad? Eso también habla de un indicador muy importante en nuestro país.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.